Soy Nabucodonosor, rey de Babilonia, el príncipe exaltado, el favorito del dios Marduk, el amado del dios Nabu, el árbitro, el poseedor de la sabiduría. Soy el que venera su señoría, el incansable gobernador que está constantemente ansioso por el mantenimiento de los santuarios de Babilonia y Borsipa, el sabio, el piadoso, el hijo de Nabopolassar, rey de Babilonia. A Marduk, mi señor, le ruego, oh príncipe eterno, señor de todo ser, guía en el camino recto al rey que amas y cuyo nombre has proclamado como te agrada. Soy el príncipe, el favorito, la criatura de tu mano. Me has creado y me has confiado el dominio sobre todas las personas. Muchas de las palabras de Nabucodonosor están registradas en la Biblia, ¿no? Pero también tenemos muchas de sus propias inscripciones que se han descubierto en Irak, ¿no? Aquí está un ejemplo. Si pudiera viajar en el tiempo y conocer a los líderes mundiales, creo que él es una de las personas que más me gustaría visitar, ¿no? Ganó una de las batallas más importantes en la historia cuando tenía 29 años. Este fue probablemente el tiempo en que atacó a Jerusalén en el capítulo 1 de Daniel. Robó tesoros del templo y capturó a muchos jóvenes nobles, incluidos Daniel y sus amigos. Pero ese fue el verano en que murió su padre, Nabopolassar. Entonces regresó a Babilonia para reclamar su trono. ¿Sí? Probablemente fue casi 20 años después cuando finalmente destruyó completamente Jerusalén. En realidad, Nabucodonosor es Nabucodonosor el segundo. Nabucodonosor el primero vivió unos como 5 siglos antes. Pero el rey en Daniel lo llamamos simplemente Nabucodonosor, porque por supuesto él es el más famoso, ¿no? Nabucodonosor fue un gran comandante militar y un gran constructor. Autorizó docenas de proyectos de construcción en Babilonia en su vida. Honró a la ciudad de Babilonia como la capital y honró a Marduk como el dios nacional y de hecho el dios de todo. Esto fue probablemente en parte religioso y en parte político, ¿no? Parece que usó la religión mucho como los aztecas, haciendo su imperio el centro del universo y usando la religión como una fuerza de unión, ¿no? Entonces Marduk, o en hebreo Merodach, era el dios principal. Tenía otro nombre, ¿no? Bel. Bel. Y por supuesto, eso fue parte del nombre que se le dio a Daniel, ¿cierto? Belshazzar. ¿Sí? El hijo de Marduk, o Bel, era Nabu. Nabu era el dios de la escritura o el dios de la sabiduría. Y puedes ver el nombre de Nabu en el nombre del rey, ¿verdad? Nabucodonosor creía que Marduk lo levantó al trono de Babilonia. Ahora, esto es importante porque los hebreos tenían un punto de vista diferente, ¿no? Recuerden la oración de Daniel en el capítulo 2, en los versículos 20 y 21. Sé el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. ¿Quién es el gran Dios? El Dios de Daniel. ¿Sí? ¿Quién es el Dios de la sabiduría? El mismo Dios. Dios quita reyes y pone reyes, literalmente levanta reyes. Finalmente a 2:44, El Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Dios reemplazará los reinos de este mundo con su propio reino, el reino eterno de Jesucristo. Recuerde eso. Nuestro Dios es el que levanta reyes. ¿Sí? No, dice Nabucodonosor, Marduk me levantó. Y como representante de Marduk y Nabú en la tierra, puedo levantar a lo que quiera. Entonces se levantó a Daniel a una posición de poder en su corte. Levantó a Sadrach, Mesach y Abednego para gobernar en la provincia de Babilonia a los fines del capítulo 2. ¿Y qué va a levantar a continuación? Escucha del capítulo 3 de Daniel. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron, pues, los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había, ¿qué? Levantado. Entonces, el heraldo proclamó con fuerza: se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, que en momento en que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Para el que no se postre y adore, será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el satario, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, soñó con una imagen con una cabeza de oro. Hizo su propia imagen, todo hecha de oro, tal vez oro puro, tal vez madera cubierta de como planchas de oro, ¿no? Cerca de 27 metros de alto y 2.7 metros de ancho. Esto probablemente incluye un pedestal, ¿no? De lo contrario sería una estatua muy delgada, ¿no? Todos los funcionarios del gobierno son convocados, y tu versión de la Biblia podría usar diferentes títulos para algunos de ellos, porque realmente no estamos seguros de qué significa cada palabra aquí. Pero parece estar hablando de líderes de varias ramas del gobierno, ¿no? De Babilonia. La Biblia no nos dice a quién representa exactamente esta estatua. ¿Fue Nabucodonosor? ¿Fue Marduk? El Espíritu Santo no nos dice. Probablemente porque para él es solo otro ídolo, ¿no? No importa a quién parece. Puede representar a cada ídolo en toda la historia. Es solo una imagen de metal. Parece haber representado básicamente el poder de Babilonia, ¿no? Así que esto fue como saludar la bandera. Fue una demostración de lealtad al Estado. Pero no era solo una bandera, como la bandera de México, ¿no? La religión se mezcló por completo en esta ceremonia. Fue un acto de culto religioso, así como un acto de patriotismo. Y así todos los líderes del gobierno están llamados a adorar la imagen. Pero ¿a quién representan? El versículo 4, pueblos, naciones y lenguas, todo el mundo. ¿Sí? Ahora, esto es interesante. Esta historia fue escrita originalmente en arameo, no en hebreo, en arameo. Recuerda, el arameo era el idioma común de la época. Por supuesto, había muchos idiomas, pero este era el idioma de comercio y de la gente común en Babilonia. Daniel 2:4 a 7:28 está escrito en arameo, no en hebreo. Este es un mensaje para el mundo, ¿no? Todo el mundo. Para las naciones gentiles. Y eso es importante recordar. Y ahora tenemos la famosa orquesta de Babilonia, ¿no? El cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música. Y otra vez, tal vez tienes palabras diferentes en tu Biblia. No estamos seguros de qué eran todos estos instrumentos, pero aquí tenemos una variedad de instrumentos comunes en este momento en Babilonia, ¿sí? Hay mucha repetición en este capítulo, ¿no? Me pregunto si Daniel lo escribió pensando en los niños, porque es simplemente divertido a leer. Pero también hace un punto. Nabucodonosor levanta su imagen. Todos los funcionarios del gobierno se mencionan dos veces en esta sección. Y todos los instrumentos se mencionan dos veces. Muy organizado, ¿no? Muy oficial. Pero ahora que hemos preparado el camino, tenemos la acusación de los caldeos. Esta palabra caldeo puede tener diferentes significados, aún en el libro de Daniel. A veces decimos que Nabucodonosor era parte del imperio caldeo, pero en este caso se refiere a un cierto grupo de personas, ¿no? En el corte del rey. Recordamos del capítulo 2, ¿no? Los magos, encantadores, hechiceros y caldeos, ¿no? Un grupo de oficiales en el corte, ¿sí? Ok, bueno, el versículo 8 del capítulo 3. Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, viva para siempre. Usted, oh rey, ha proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes usted ha puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no le hacen caso. No sirven a sus dioses, ni adoran la estatua de oro que ha levantado. Es interesante que digan sus dioses y la estatua, ¿no? Como si fueran dos cosas diferentes. Entonces, eso podría ser una pista de que esta no era la imagen de un dios, pero no podemos estar seguros. Pero ahí está la acusación de los caldeos, ¿no? Probablemente los celosos caldeos, ¿verdad? Por cierto, tal vez no tengamos que decirlo, pero aparentemente Daniel no estuvo en este evento. Probablemente viajaba por asuntos del rey. Bueno, esta es la acusación. Ahora, aquí viene la advertencia. Entonces, Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado? ¿Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente, y qué Dios será el que los libre de mis manos. Es la cuarta vez que escuchamos las instrucciones y todos los instrumentos. El rey se jacta nuevamente de haber levantado la estatua. La primera mitad del capítulo, el poder del imperio, la soberanía del rey. Tu Dios podría ser capaz de revelar misterios, pero ¿quién tiene poder aquí en la tierra? Yo, el rey de Babilonia, el favorito del dios Marduk, el amado del dios Nabu, ¿y qué dios será el que los libre de mis manos? Pero ahora todo va a cambiar. Mientras escuchamos la respuesta de los hombres de Dios, el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor. No necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. ¿Quién es verdaderamente soberano? Nuestro Dios. Nuestro Dios. ¿Sí? ¿Nos salvará? ¿Nos puede salvar? Sí. ¿Nos salvará en esta situación? Esa es su elección. Él es soberano. Pero nosotros somos sus siervos. Esa es su respuesta. Esto no va de la manera que Nabucodonosor pretendía, ¿no? Se suponía que esto unificaría el imperio y mostraría su poder. Y estos tres, y recuerda, tres oficiales importantes en Babilonia, ¿no? Que él mismo levantó en posiciones de poder, lo están desafiando abiertamente. Ahora recuerda, un hebreo predijo su caída en el capítulo 2. ¿Sí? ¿Estaban estos tres tratando de comenzar una rebelión? ¿Pensaron que su caída estaba a punto de comenzar? El versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Reaccionó ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataron a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaron en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorras, gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante en el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces, eso es la tribulación de los santos. Algo que todos tenemos que pasar en un momento u otro. Ahora, ¿sabemos por qué este horno estaba aquí, en la llanura de Dura? Acababan de terminar de construir una estatua de oro, ¿verdad? Tal vez haya visto algunos hornos al aire libre, pero muchos hornos tienen un lugar abierto en la parte superior para que pueda colocar cosas allí. Y tienen un lugar abierto en el inferior para quitar las cosas, ¿sí? Entonces, este es un horno masivo, ¿no? Probablemente usando fuelles para darle oxígeno y calentarlo. Entonces, agregarían más fuelles para que sea más caliente. Quizás estaban usando 7 fuelles, ¿no? Entonces, este es un horno muy grande. Los soldados caminan hacia la parte superior, abierta, y arrojan a los 3 hombres, pero el calor es tan intenso en la parte superior del horno en este punto que no viven para bajar. Ahora, recuerda, hay un gran espacio abierto en la parte inferior, entonces el rey puede ver el fuego arder desde la distancia, ¿no? Esto es lo que el mundo quiere hacer con los hombres que no adoran a sus ídolos, ¿sí? Bueno, ahora necesito mencionar algo rápidamente aquí. Si tiene una versión católica romana de la Biblia, hay 2 adiciones a este capítulo. Tal vez deberíamos hablar más sobre esto más adelante, porque es importante en el libro de Daniel. Primero, tenemos la oración de Azarías en el horno. En segundo lugar, tenemos la canción de los 3 jóvenes también en el horno. Expliqué en nuestro seminario de dónde vino la Biblia. Algunas de las razones por las cuales no aceptamos los libros y adiciones de otros canónicos o apócrifos como escritura inspirada. La razón más importante es que generalmente no fueron aceptados por los propios judíos, ¿sí? Y el apóstol Pablo los identifica como las personas a quienes se les confió la palabra o los oráculos de Dios en Romanos 3:2. De toda la evidencia que tenemos, estas 2 oraciones no fueron escritas en hebreo o arameo, sino en griego. Parece que fueron escritos unos 3 siglos después del resto del libro. Así que no voy a predicar sobre estas oraciones como si fueran parte del libro original de Daniel. Pero aunque no están inspirados, no son malos. Son importantes para nuestra comprensión de una fe judía posterior. Y estas oraciones son en realidad bastante bíblicas, usando ideas de otras partes de la Escritura, ¿sí? De hecho, hablaremos sobre algunos de los mismos temas que se ven en estas 2 adiciones. Por lo tanto, son valiosos para leer como un libro religioso, ¿no? Pero no están inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, continuaremos con la siguiente sección, comenzando en el versículo 24, que está en las versiones católicas y las versiones protestantes también. ¿Ok? 24. Entonces, el rey Nabucodonosor se espantó y, levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Así es, oh rey, respondieron ellos. Miren, respondió el rey, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces comenzamos con 3 hombres atados. Ahora tenemos 4 hombres desatados. Y nadie se está quemando. Otro fracaso, ¿no? ¿Quién es el cuarto hombre? Esto se puede traducir hijo de Dios o hijo de los dioses, de arameo. Por lo general se traduce como un hijo de los dioses, porque sabemos que Nabucodonosor era politeísta, ¿no? Creía en muchos dioses, como Marduk y Nabu. Entonces sabemos que esta persona tenía una apariencia inusual, ¿no? Una apariencia celestial. La Biblia no nos dice quién es, pero el rey compartirá su opinión en un momento. Pero sí sabemos que no era alguien de la multitud que pensaba que era la puerta del sanitario, ¿no? ¿Damas o caballeros? No, es algo de Dios, ¿no? Dios está salvando a su gente, su pueblo, ¿verdad? De una manera muy pública, ¿verdad? ¿Ok? 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres, como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor del fuego había quedado en ellos. El rey había reunido a los funcionarios del gobierno para adorar a un ídolo. Ahora el Dios vivo los reunió para presenciar su poder. La tribulación de los santos termina en el testimonio de los santos. Y cuando Dios salva, Él salva por completo, ¿no? Vemos a estos falsos maestros en la televisión realizando curaciones, ¿no? Alguien tiene dolor de espalda, ahora se siente mejor. Alguien tiene cáncer, el predicador declara que el cáncer se ha ido y en 6 semanas la persona está muerta. Y no hay seguimiento en televisión con esa historia. Dios puede salvar o salvar en etapas, sí. Pero cuando sana milagrosamente, es completamente. Cuando Él salva, tú eres salvo. Tus cejas no están quemadas, tu camisa no huele a humo. Amén. La Biblia no nos dice directamente, pero creo que el rey tenía miedo, ¿no? En este momento. Había creído en dioses que podían decir fortunas, que podían hacer llover o no llover, algo así, pero nadie había visto algo así. Es interesante cuando, como pensamos inconscientemente que Dios es lo suficientemente poderoso como para hacer algunas cosas, pero no otras cosas, ¿verdad? Estaba pensando en los discípulos en los evangelios. En la semana pasada, Jesús cambia el agua en vino, ¿no? Sana a las personas, expulsa demonios, camina sobre el agua. Y un día hay una multitud que necesita comida y los discípulos dicen: oh, mira, no tenemos dinero. ¿Qué vamos a hacer, no? Creo que no puedes alimentarlos. Nos hemos quedado sin pesitos, sin lana. Jesús, no puedes hacer nada, perdón. ¿Sí? Entonces el rey está en shock. Un Dios más poderoso que las leyes de la física. Un Dios que interviene directamente en los asuntos del mundo. Sabía que estaba en presencia de un poder indescriptible. Y había tratado de matar a los siervos de Dios. El versículo 28. Entonces, Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas en escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Bueno, ahí está la opinión del rey, ¿no? Este fue un ángel enviado de Dios para salvar a sus siervos. ¿Sí? Podría ser. También podría ser que este era literalmente el Hijo de Dios mismo. ¿Sí? Pero ya sea un ángel o el mismo Jesús, sabemos una cosa: Dios estaba con ellos en el fuego. Dios estaba con ellos en su tribulación. ¿Sí? Nabucodonosor era un hombre elocuente, a veces en el mal y otras veces en lo bueno. Eso es bueno. Él está explicando lo que hicieron los tres santos. Eso del versículo 28. Primero, confiaron en Dios. ¿Sí? Confiaron en Dios. Esa fue, de hecho, la motivación de todo lo que hicieron. Lo hicieron por fe. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 14, 23. Si estás tratando de tomar una decisión en tu vida, esta es una gran prueba. Dice, todo lo que no procede de fe es pecado. Todo lo que no procede de fe es pecado. Bueno, ¿no? Bueno, ellos desobedecieron al rey, número dos. Ellos desobedecieron al rey en la fe, porque sabían que era más importante obedecer a Dios que obedecer a los hombres, aún el hombre más poderoso del mundo, ¿no? Confiaron en Dios, desobedecieron al rey y entregaron sus cuerpos. Entregaron sus cuerpos en lugar de adorar o servir a nadie ni nada excepto al Dios verdadero. Por tanto, dice el rey, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. El rey confiesa que este es un Dios único y poderoso. Y hace lo que hacen los reyes paganos, ¿no? Amenaza a todos con una muerte horrible si no están de acuerdo con él. Y le da una promoción a Sadrach, Mesach y Abednego. Nabucodonosor está cambiando, ¿verdad? Primero, en el capítulo 2 aprendió que Dios podía revelar secretos. Ahora sabe que Dios tiene poder sobre el mundo físico. Toda la Biblia fue escrita para todos los pueblos, pero creo que esta historia, escrita en arameo, es especialmente revelante para todos los pueblos y naciones que viven en este mundo. Nabucodonosor lo sabía. Observa cómo la proclamación de adorar la imagen era parte para todas las personas, ¿no? En el versículo 7. Ahora, este decreto sobre el Dios verdadero es igualmente universal. El versículo 29. Todo pueblo, nación y lengua. Dios fue glorificado en la tribulación de sus santos. Y fue glorificado en el testimonio de sus santos. Estaba pensando en esta gran asamblea de líderes, ¿no? Todos preparados para inclinarse ante la imagen. Y me recordó de postureo ético. ¿Todos han oído hablar de eso? ¿No? Ok. ¿Algunos? ¿Sí? ¿Algunos? Ok. Bueno, Postureo ético significa que estás haciendo o diciendo algo para demostrar que eres una buena persona, ¿no? Especialmente en las redes sociales, ¿sí? En público, es decir, en público. Estoy tan contento de no usar más bolsas de plástico, ¿no? ¡Qué bueno eres! Cosas así. Creo que cada uno de nosotros hace esto a veces, ¿no? Porque queremos que la gente piense que somos buenas personas. Pero hay momentos en que la cultura le pedirá un postureo ético cuando entre en conflicto con la verdad y la santidad de Dios. Algunas cosas que no puedas decir, ¿verdad? A fines del siglo I, en el Imperio Romano, se requería que las personas obtuvieran un certificado llamado libelus, para hacer negocios. Para obtener el certificado, tuvieron que hacer algo muy simple. Toma un poco de incienso, ofrécelo en un altar y di, César es Señor. César es el Señor. Simple. Eso es todo. Pero ¿cómo podría un cristiano ofrecer un sacrificio a un líder humano? Pero sin el libelus, tendrían algunas luchas económicas muy fuertes, ¿no? En el peor de los casos, podrían ser ejecutados. ¿Quieres comprar o vender? ¿Usar Facebook? ¿Ser parte del equipo? ¿Cómo obtienes tu libelus? A veces es algo positivo, a veces es algo negativo, ¿no? A veces es algo que debes decir, a veces es algo que no debes decir. No evolucionamos durante millones de años, fuimos creados por Dios. Veamos qué sucede si dices esto en ciertos entornos académicos, ¿verdad? Serás llamado ingenuo, tonto, sin educación. ¿Qué pasa si no estás lo suficientemente entusiasmado con cierta película? O en realidad decides no verla porque no crees que honraría a tu Dios. ¿Y qué quieres decir con que no te gusta esta nueva canción? Eres un aleluya, ¿verdad? ¿Recuerdas esa película del mes pasado? Entonces te reíste junto con el resto de nosotros. Eres un hipócrita. Bueno, todos ustedes saben las palabras en español mejor que yo que se usan, ¿no? Y algunas de las palabras no vamos a usar aquí. ¿Qué pasa si creemos lo que dice la Biblia sobre la homosexualidad o la transexualidad? ¿Qué pasa si decimos que Dios creó el matrimonio para ser solo entre un hombre y una mujer de por vida? Eres intolerante. Eres peligroso. ¿Sí? En nuestra cultura mucho se trata de sexualidad, ¿verdad? Todos quieren lo que piensan que es libertad sexual total, más que nada. El sexo es para dentro del matrimonio y no deben dormir juntos o vivir juntos antes de casarse. ¿Qué pensará la gente si dices eso? Es algo increíble que tenemos algo que se llama la píldora del día siguiente. Postinor, Vika, Glanique. Por solo unos pocos pesos, una madre puede asesinar a su precioso bebé unas horas o días después de haber sido concebido. Y muchas veces es el hombre, el padre, que da presión a la madre a hacerlo. No hables de eso. Es una elección de mujer. Estás en contra de la salud de las mujeres. No importa la salud del bebé o o la salud emocional y espiritual de la madre. Si quieres ser aceptado, no digas eso. Mira, yo no quiero sufrir. ¿Ustedes? Tampoco, ¿verdad? Quiero ser aceptado. Y sin embargo, para aquellos que quieren seguir a Cristo, se está agregando el fuelle al horno, ¿no? Y el fuego se calienta más y más cada día en nuestra cultura. Yo lucho con esto personalmente. Pero tuve la oportunidad de meditar en el ejemplo de estos tres hombres. Y aquí está lo que estoy aprendiendo. Aunque hay momentos de tribulación, y pueden parecer momentos que nunca terminarán, ¿verdad? A veces, aunque hay momentos de tribulación, el camino del Hijo de Dios es la vida y la alegría. No mucha gente sufrió más que el apóstol Pablo, pero esto es lo que él escribió. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:16-18. Esta aflicción leve y pasajera. Sabemos que las cosas importantes son invisibles, ¿verdad? El amor, el creador, la honestidad, la lógica, la razón. Son cosas invisibles. No vemos estas cosas, pero los valoramos, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si Dios hubiera elegido no salvar a sus siervos, en este caso en Daniel 6, 3? Habrían caminado hacia el horno y directamente a la presencia de Dios. Y muchos han emprendido ese viaje. Es quizás una historia más gloriosa de la historia que tenemos en Daniel 3. Y todos los que mueran en Cristo serán resucitados a una nueva vida. La salvación en realidad de Sadrach, Mesach y Abednego es muy parecida a una resurrección, ¿no? Entraron en un fuego mortal y volvieron a salir para servir a su Dios. Preferimos la alegría al sufrimiento. Preferimos la vida a la muerte. Y en Cristo el sufrimiento y la muerte son temporales. La vida, la alegría son eternas. Incluso ahora tenemos una alegría más profunda de lo que el mundo puede saber en este momento, hoy. Y aquí hay otro secreto. Ya tenemos la vida, ¿verdad? Como cristianos, la vida eterna no es algo que recibiremos algún día. Lo tenemos. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos una relación con Cristo. Y así caminamos con Él, a veces a través del sufrimiento, pero siempre en la vida y el triunfo, porque tenemos una verdadera unión con Cristo. Entonces, cuando llegue el momento de hablar en contra de la mentira o hablar por la verdad, que Dios nos dé la gracia de confiar en Él, desobedecer la orden del Rey y entregar nuestros cuerpos. Nunca cambies tu fe por el libelus. Porque no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. ¿Sí? El imperio babilónico fue temporal. Dios lo levantó y Dios lo quitó. El profeta Jeremías habló en Jeremías 52, ha sido tomada Babilonia, está avergonzado Bel, destrozado Merodac, han sido avergonzadas sus imágenes, destrozados sus ídolos. Dice Isaías 46:1, se ha postrado Bel, se derrumba Nebo o Nebu. Sus imágenes son puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Sus bultos son pesados, una carga agobiadora para la bestia fatigada. Los dioses del mundo necesitan ser llevados y mantenidos, ¿verdad? Se levantan sobre pedestales para ser vistos, o se levantan sobre bestias para dar al mundo la enfermedad, la confusión y la muerte. Y el mundo se reúne para adorarlos. Pero no son alegría y no son vida. Hay un Dios y un Salvador. Necesitamos orar, ¿no? Vamos a orar. Señor, confesamos que a menudo hemos adorado a los dioses falsos de las naciones. A veces por cosas que hemos dicho, a veces por cosas que hemos hecho. Señor, te pedimos perdón. También oramos por la sanación, por aquellos que sufren de elecciones pecaminosas, pasadas. Que podamos orar juntos y confesar juntos, que podamos llorar juntos y que podamos ver tu curación completa y tu completa salvación. Finalmente, Señor, oramos por coraje. A menudo no confiamos en tu poder todopoderoso. Es una tontería, pero a menudo no confiamos en ti. Perdónanos y danos coraje todos los días de la semana, cada momento del día, en cualquier grupo en que nos encontremos, podemos confiar en ti y decir la verdad. Te agradecemos que estás con nosotros en cada tribulación y que eres la fuente de la verdadera alegría. Oramos en el nombre de nuestro gran Salvador Jesucristo para que podamos vivir de esta manera, por su gloria. Amén.